La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Los congresistas de Estados Unidos que investigan el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 pidieron a la justicia que presente cargos penales contra el expresidente Donald Trump por obstrucción, insurrección y conspiración para defraudar al gobierno. Tras semanas de conversaciones, la Unión Europea limitará el precio del gas en un intento de luchar contra la crisis energética. Crisis que ha provocado una inflación récord este año después de que Rusia cortara la mayor parte de sus suministros de gas al viejo continente. Alto el fuego unilateral de 9 días durante el periodo navideño, lo declara la guerrilla izquierdista colombiana Ejército de Liberación Nacional. Esto como parte de un intento de apoyar las conversaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. Lo escuchaban recién, el comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga el violento asalto al Capitolio en 2021, el 6 de enero, instó al Departamento de Justicia a presentar cargos penales contra el expresidente Donald Trump y sus aliados, como lo explica desde Washington nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
El comité que investiga lo que ocurrió en la toma al Capitolio el 6 de enero del 2021 remitió al expresidente Donald Trump al Departamento de Justicia por 4 delitos. Primero, por obstruir un proceso y un procedimiento oficial. Segundo, por conspirar para defraudar a los Estados Unidos. Tercero, por conspiración para hacer una declaración falsa y cuarto, por incitar, asistir o ayudar o consolar una insurrección. Jamie Raskin, congresista por Maryland, hizo el anuncio oficial al concluir esta investigación que duró 18 meses.
El comité cree que hay más que evidencia suficiente para la remisión criminal del expresidente Trump por asistir, ayudar o consolar a los que estaban en el Capitolio y llevaron a cabo un ataque contra Estados Unidos.
Hay que resaltar que esta acción no tiene peso legal para el expresidente. Sin embargo, es la primera vez en la historia que el Congreso hace esta recomendación al Departamento de Justicia, que ya adelanta una investigación independiente por su cuenta y que podría terminar en más acusaciones contra el expresidente Trump. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
Agregar que la Corte Suprema de Estados Unidos impidió temporalmente que el gobierno de Biden pusiera fin esta semana a una medida creada durante la pandemia de COVID-19, conocida como Título 42, que permitía expulsar rápidamente a los migrantes arrestados en la frontera con México. Si se erradica este Título 42, las autoridades se preparan para la posibilidad de que entre 9.000 y 14.000 migrantes por día intenten cruzar a Estados Unidos, aproximadamente el doble del ritmo actual. La presidenta peruana Dina Boluarte, que dirige un gobierno de transición tras la destitución de su predecesor Pedro Castillo, dijo que sustituirá al primer ministro en el marco de una remodelación de su gabinete. Mientras las protestas por la destitución y arresto de Castillo, que ya han dejado por lo menos 20 muertos, continúan en las calles a la espera de que el Congreso vuelva a pronunciarse este martes sobre un posible adelanto de las elecciones legislativas, una de las reivindicaciones de los manifestantes. Escuchamos al micrófono de Ana María Ospina el análisis del politólogo de la Universidad de Pittsburgh, Mauricio Zabaleta.
La posibilidad de adelanto es real, es además más razonable, escuchando lo que pide la ciudadanía. En más del 80% de una encuesta publicada ayer piensa que es lo deseable en estas circunstancias, y además tenemos las protestas que han sido repelidas con fuerza bastante desproporcionada. Entonces estamos en un momento de crisis donde las fuerzas políticas deberían mostrar lo que en ciencia política llamamos capacidad de respuesta o responsiveness, ¿no? Digamos, la democracia se caracteriza por eso, por poder responder a las demandas ciudadanas.
Politólogo Zabaleta, ¿qué lectura podemos darle en caso tal de que el Congreso decida votar contra la propuesta de adelantar las elecciones?
¿Y por qué es que hacen eso? Me parece a mí que es porque son muy débiles en dos aspectos o dos niveles. El primero es que los partidos son muy, muy débiles en el Perú. Entonces, los que están representados ahora en el Parlamento, por más de que tienen, digamos, el monopolio de las candidaturas, porque no hay otro vehículo que pueda postular candidatos al Parlamento más que los partidos inscritos al momento, creo que son muy conscientes de que posiblemente no pasen muchos de ellos el 5% necesario para volver a tener representación parlamentaria. Y mucho menos tentar de manera seria la presidencia. Pero también hay otras causas ideológicas. Por un lado, la derecha, que está representada en el Congreso, primero no se va a ceder ante protestas. Y del lado de la izquierda, ellos dicen que no hay que ir adelanto de elecciones, sino hay que hacer Asamblea Constituyente de frente.
Escuchaban a Mauricio Zabaleta, politólogo de la Universidad de Pittsburgh. Los negociadores alcanzaron a primera hora del lunes un acuerdo histórico en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, o la COP15, que representaría el intento más importante para proteger las tierras y los océanos del mundo y proporcionaría financiación crítica para países emergentes. La parte más significativa del acuerdo es el compromiso de proteger el 30% de las tierras y aguas consideradas importantes para la biodiversidad de aquí a 2030, como lo cuenta desde Montreal, donde tuvo lugar la conferencia, nuestra corresponsal Diana González.
Es unas metas y unos objetivos que los países deberán alcanzar, aunque es un marco que se establece para las comunidades alrededor del mundo y cada cual va a tomar las acciones necesarias para su implementación regional y local. Esto respetando los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales es un aspecto muy importante de este acuerdo. Pero ¿cómo se va a asegurar que los países van a cumplir? Esa es la gran pregunta y la respuesta es que no hay mecanismo. Lo que nos explican los expertos es que cada país debe respetar su compromiso y que más bien nos vamos a asegurar pues de la vigilancia de los otros, ver es que están respetando el acuerdo o no, pero en sí no hay mecanismo. Se califica de histórico pues por la importancia, ¿no? Proteger 30% de la superficie de la planeta para preservar la biodiversidad en 2030, es el famoso 30-30 del cual se ha hablado mucho, y hay 23 objetivos para lograrlo. Este acuerdo se ha llegado al cabo de una larga negociación. Hubo esta reunión aquí en Montreal, pero hay que aclarar que hubo 4 años de negociación para llegar a esto.
Escuchaban a nuestra corresponsal en Montreal, Diana González. Los ministros de Energía de la Unión Europea acordaron limitar el precio del gas natural con el fin de ayudar a los hogares y las empresas a hacer frente a las subidas excesivas de los precios, precios que han disparado las facturas de la luz y han provocado una inflación récord en lo que va de este año. Todo esto después de que Rusia cortara la mayor parte de sus entregas de gas a Europa. Informa desde Bruselas nuestra corresponsal Esther Herrera.
Parecía casi imposible después de 6 meses de negociaciones, pero finalmente los países de la Unión Europea han conseguido poner un límite al precio del gas. A partir de febrero se limitarán las compras en los mercados europeos si se superan los 180 euros por megavatio hora durante 3 días y siempre y cuando los precios en Europa sean como mínimo 35 euros más altos que en el resto del mundo. Habrá además una serie de salvaguardas en caso de que haya una falta de suministro o distorsiones en los mercados financieros, el nuevo mecanismo se desactivará. También si los precios del gas disminuyen. Para la gran mayoría de países se trata de un buen acuerdo, aunque no ha contado con el aval de todos. Austria y Países Bajos se ha abstenido y Hungría ha votado en contra. Sí ha tenido luz verde de Alemania, que hasta ahora lideraba el rechazo. A cambio, se le ha prometido acelerar las renovables. De hecho, con este acuerdo se aprueba también la opción de hacer compras conjuntas de gas para evitar la subida de precios y ampliar la presencia de las renovables. Los 27 cierran así uno de los últimos puntos pendientes, con la esperanza que en 2023 empiecen a remitir los precios. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Lo escuchaban nuestros titulares, la guerrilla izquierdista colombiana Ejército de Liberación Nacional, el ELN, declaró un alto al fuego unilateral de 9 días durante el periodo navideño como parte de un intento de apoyar las conversaciones de paz con el gobierno, lo explica Ana María Ospina.
En un video grabado en la selva de Colombia, una vocera del ELN, con su rostro escondido, lee el comunicado de la tregua.
El ELN sigue comprometido en continuar aportando para crear un mejor ambiente de paz en estas fechas de Navidad y Año Nuevo. Por tanto, decretamos un cese al fuego unilateral a partir de las 6:00 horas del 24 de diciembre del 2022 hasta las 6:00 horas del 2 de enero del 2023.
Pero advierte:
dicho cese al fuego solo cubre a las fuerzas militares y de policía del Estado. Nos reservamos el derecho de defendernos en caso de ser atacados.
Un anuncio aplaudido por el gobierno colombiano, así como por Naciones Unidas, ya que la semana pasada el ELN impuso un paro armado indefinido en el departamento de Chocó, que obligó a unas 10.000 personas a confinarse en reacción a una supuesta incursión paramilitar en la zona. Esta es la última guerrilla reconocida en Colombia tras el desarme de las FARC en 2017. Tienen una presencia en el 20% de los municipios de Colombia, incluidas regiones fronterizas con Venezuela y Ecuador.
Recordemos también que la semana pasada el Ejecutivo de Petro y el ELN concluyeron el primer ciclo de conversaciones de paz en Caracas, Venezuela. Alrededor de 50.000 personas recibieron a la selección francesa en el centro de París, en la Plaza de la Concordia, a su llegada de Qatar, luego de quedar segundos en una de las mejores finales de la Copa del Mundo. Escuchamos al micrófono de Laurence Teu a una aficionada, Fatou, que fue a la plaza con sus hijos.
Quiero darle las gracias a Le Bleu, nos hicieron vibrar de verdad. Gracias Lloris, gracias Mbappé, gracias a todos. Estamos muy contentos y orgullosos. Teníamos que venir esta noche a verlos y darles un abrazo.
A diferencia de 2018, cuando Francia ganó el Mundial de Rusia, el equipo no recibió un desfile en los Campos Elíseos, pero igual los Blues recibieron una cálida bienvenida a pesar de la fría noche de invierno, como lo dice el jugador Adrián Rabiot.
C'est pas l'été et on n'a pas gagné.
No es el verano, no ganamos, pero toda esta gente está ahí afuera en el frío y nos ha estado esperando por varias horas, así que es lindo verlos y pasar un momento de comunión. Aunque no trajimos la victoria final, queremos decirles gracias y felicitarlos también porque nos motivaron. Poder sentir esto todos juntos es algo único y esperamos que en 4 años nos vaya mejor, pero en todo caso tuvimos una hermosa aventura y gracias a ellos por el apoyo. Francia participó en una de las finales más memorables de la historia de la Copa Mundial. A pesar del triplete de Mbappé, que ayudó a Francia a empatar con Argentina 3-3, y es el primer triplete en una final mundial desde 1966, los Bleus no pudieron vencer al albiceleste en la tanda de penales y cayeron 4-2. Albiceleste que llegará este martes a Buenos Aires, donde millones de personas emocionadas aguardan la llegada para celebrar juntos la Copa, la tercera del título mundial que logra la selección argentina en Qatar 2022. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Vuelva a escucharlo en nuestro sitio de internet rfimundo.com.
Toda la redacción de Radio Francia Internacional les desea desde París unas muy felices fiestas.
Noticias de América en RFI.
Este lunes los presidentes de Estados Unidos y Ecuador, Joe Biden y Guillermo Lasso, comenzaron una reunión en la Casa Blanca para hablar de seguridad y asociación económica bilateral. Entre las peticiones de Ecuador está que se comparta el costo de la lucha contra el narcotráfico. La lucha contra el crimen relacionado en el tráfico de drogas se ha saldado con cientos de muertos y llevó en noviembre a declarar el estado de excepción en parte del territorio nacional ecuatoriano. Es un informe de Ana María Ospina.
Desde hace 10 meses, Ecuador negocia con China un acuerdo de libre comercio que tiene prácticamente cerrado. Sin embargo, el presidente conservador Guillermo Lasso viajó a Estados Unidos para buscar negociar uno similar con el país norteamericano. A simple vista, puede ser complejo comerciar con ambas naciones, dada la rivalidad de estas dos grandes potencias. Marcos Romero, economista y doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito.
Sería un poco contradictorio, pero me parece que eso hace relación al mismo pragmatismo que mantuvo el presidente en el tema vacunas, que recibió masivas cantidades de vacunas de China y también de los Estados Unidos. Compró también muchísimas vacunas de ambos lados.
Una de las prioridades de la visita de Lasso a Biden es buscar apoyo económico para evitar los crímenes vinculados a los narcotraficantes que pelean por el control del tráfico de droga en las calles, algunos desde las cárceles. Ecuador calcula que necesita unos 5,000 millones de dólares.
Ese es uno de los temas de agenda fundamentales. Me parece que hay cambios importantes en la geopolítica y en la geografía del narcotráfico. El Ecuador indudablemente que ha ganado importancia como un centro de tránsito de la droga, como espacio de lavado también, y en consecuencia es de la política restrictiva que sigue prevaleciendo en los Estados Unidos, se quiere reforzar el papel del Ecuador en esa línea, bajo un alineamiento directo a las estrategias norteamericanas.
Ecuador, Colombia y Perú hacen parte de los mayores productores de cocaína del mundo. El domingo el presidente Lasso dijo: "Creo yo que es justo compartir la factura, porque la batalla se realiza aquí, pero los beneficiarios no son solo los jóvenes y niños ecuatorianos, sino también jóvenes y niños de Estados Unidos".
El invitado de Radio Francia Internacional.
El artista mexicano Abraham Cruz Villegas estuvo en julio pasado en nuestros estudios. Ese era el invitado del programa de Jordi Batallé.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En nuestras sociedades, en la que la inmediatez se ha convertido en norma gracias a las nuevas tecnologías, olvidamos a menudo que la belleza no es inmediata, necesita trabajo y sobre todo tiempo. Esto es lo que nos recuerda nuestro invitado de hoy, el artista mexicano Abraham Cruz Villegas, en la exposición que acaba de inaugurar en el Centro de Arte Contemporáneo de Amélie, localidad a un centenar de kilómetros al sur de París. Y para hablarnos de esta exposición y de su brillante trayectoria, que le ha llevado a ser uno de los artistas más cotizados del mundo del arte contemporáneo, Abraham Cruz Villegas ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Abraham.
¿Cómo estás, Jordi? Me da mucho gusto estar de nuevo aquí contigo.
No, es un placer recibirte de nuevo después de tanta pandemia, tanto COVID y esas cosas. Digamos ante todo que has nacido en la Ciudad de México, en la colonia Ajusco.
Ajusco.
Si no me equivoco. Ajusco, perdón.
Sí.
En los Pedregales de Coyoacán, sí. A 3 cuadras del Mercado de la Bola, ¿no?
Cierto.
¿Es cierto que tu madre vive todavía por ahí?
Mi madre vive en la misma casa donde yo crecí. Nací ahí a escasas cuadras de donde vive mi madre. Y es una, pues es un barrio, nosotros decimos colonia en México, porque la gente coloniza, literalmente, ¿no? Entonces, ahí crecí en el año 68, 1968, mis hermanos y mi hermana también. Y y pues sí, es una barriada que se construyó como se pudo. La gente hizo su casa colaborando entre ellos y ellas, con los materiales que tenían a la mano, sin ayuda de ningún arquitecto, sin ayuda de un especialista, un ingeniero, nada, como se puede, como se hace en muchos lugares del mundo, ¿no? Como a veces se llama favela, a veces se llama chabola, a veces se llama shanty town, se llama de muchas maneras por las mismas razones, que son la desigual distribución de la riqueza en las sociedades que nos toca vivir.
En Europa, en Barcelona en particular, también tenemos nuestros barrios miseria. La autoconstrucción en la que basas tu trabajo, la viviste en propia piel, ¿no? O en tu propio barrio.
Claro. La autoconstrucción, como le llamamos nosotros, que sería el equivalente o el término local, es eso, que es la construcción de la casa donde uno vive. Y que eso significa, pues justamente, no hacer las cosas atravesados de un lenguaje científico, de un lenguaje del experto, sino como de acuerdo a la necesidad, ¿no? Entonces es un poco, yo lo que, como lo veo, pues es la construcción del edificio, vaya, pero también yo creo que tiene que ver con la construcción de la identidad, la construcción del yo en comunidad, en esa sociedad, vaya, efectivamente precarizada, pero con muchos más recursos, eventualmente, que son la solidaridad, la colaboración y la fiesta, como no separar la fiesta del trabajo, por ejemplo, que yo creo que es un recurso bastante renovable.
Tu obra la realizas a menudo con lo que tienes a mano. ¿Es cierto que tu padre te dijo un día que si no encuentras nada, haces tu obra con eso? Con
claro. Claro,
él hacer cosas de la nada.
Sí, efectivamente. Creo que hay algo que yo he tratado de probar como artista en el sentido de activar, digamos, la autoconstrucción, esa que yo viví en la construcción de mi casa, donde vive mi madre Angelita Fuentes todavía, pero no de un modo ilustrativo, no de un modo didáctico. Es decir, yo cuando hago una obra no estoy tratando de representar una casa o algo que recuerde a la casa donde yo viví, sino activar esa dinámica de colaboración, esa dinámica de hacer las cosas con lo que hay a la mano. Y como dices, mi papá Rogelio, que era artesano, era músico, era profesor universitario, tenía muchas virtudes, él decía, hay que hacer las cosas con recursos, sin recursos y a pesar de los recursos. Y creo que yo lo he tomado muy al pie de la letra en mi neurosis obsesiva, tal vez, y creo que he logrado probar y demostrar y dar evidencia de que se puede. Sí se puede.
En la cocina los mejores platos vienen de restos reacomodados, ¿no?
También. Claro, la pizza, por
naturalmente,
ejemplo.
Exactamente.
¿No? Solo un ejemplo, pero claro, ¿no? Culturalmente creo que así hemos sido los seres humanos.
En los años 90 vas a dar tus primeros pasos en el arte en el taller de los viernes, que se llamaba, junto a Gabriel Orozco, otro de los grandes artistas contemporáneos mexicanos. ¿A qué crees que se debe vuestro éxito internacional? Quizás porque sois un poco la conciencia de la sociedad.
Claro, pero creo que, un poco respondiendo a estas dos partes de tu comentario, pregunta, es que creo que nosotros, nuestra generación, no tuvimos las herramientas escolares, vamos a decirlo, de acercarnos a lo que nos interesaba, que es el arte contemporáneo, no a la técnica, porque la técnica siempre ha estado en las escuelas, ¿no? Vamos a decir, cómo pintar, cómo tallar una piedra, cómo hacer una acuarela, un grabado. Eso ha estado y sigue, y me parece que hay muy buen nivel en muchos lugares, ¿no? En México también. Pero los lenguajes que nos pertenecen del siglo XX y del XXI, eran difíciles para acceder a ellos, ¿no? Entonces creo que nosotros lo que hicimos fue organizarnos de manera independiente con Gabriel como mentor, que lo es todavía, Damián Ortega, Gabriel Curi, Jerónimo López, que ahora se llama Doctor Lacra, que es tatuador también. Logramos como una organización, vamos a decir, no escolarizada, que nos permitió compartir otra vez, colaborar en hacernos esas herramientas que nos hicieron falta, pero nunca con la intención del éxito, nunca con la intención de tocar ninguna llaga, en realidad. Era más una necesidad de aprender.
Volviendo a la exposición que acabas de inaugurar aquí en el Centro de Arte Contemporáneo de Amélie, lleva el nombre francés, estamos viendo el cartel de Éclat. Éclat, que es muy difícil de traducir al español, ¿no?
Claro, mira, el nombre, la palabra que decidí usar, me gustó mucho porque creo que justamente trae muchas posibilidades interpretativas, ¿no? En su traducción casi imposible, diría yo, al menos al castellano, se multiplica. Entonces, éclat, como tú lo sabes, en francés puede ser un resplandor, puede ser explotar de risa, puede ser cuando florea una planta, o un resplandor tal cual, una luz que te no te deja ver de una manera clara algo, ¿no? Y me dio curiosidad entenderlo en el sentido de algo que está ahí, que es parte de la naturaleza, cuando florea una planta, y que eso puede durar muy poco tiempo y representa de muchas maneras también ese pasaje de la vida y de la muerte en la que nos incluye, porque también somos parte de la naturaleza.
En esa obra compones varias jardineras con tierra local, tierra de allí, en la que has plantado una planta que viene de América, de México, se llama además Morning Glory, lo que es muy bonito, la gloria de la mañana. Tiene mucho que ver con la inmigración, ¿no? Con las migraciones. Tierra local con una cosa maravillosa que viene de otro continente.
Claro, mira, había hecho una obra en el 2015 en Londres que hice en la galería Tate, en la Tate Modern, y que usamos tierra de distintos lugares, espacios públicos, parques, vaya, para poner en macetas, digámoslo así, en el espacio de la Tate. Pero ahí no plantamos nada, solo regamos y le pusimos luz en el invierno de 2015, que era un clima duro en Londres, ¿no? Y floreció todo lo que la tierra traía, cosas inesperadas, ¿no? Rosas, había cosas que no nos imaginábamos, como robles, claro, plantitas, que son árboles.
Todo legal, naturalmente, no
fue. Había marihuana en algunos, sí, pero bueno, eso seguramente de alguna procedencia,
sí, sí, sí,
de alguien que viajó con esa semilla. Por otro lado, esta pieza que ahora tengo, esta obra, que es una escultura grande en Amélie, yo quería poner una semilla y que creciera y floreciera va a morir, ni modo, porque así es. Son plantas que no tienen una duración permanente y se llaman como las que, Morning Glory. Aquí en Francia se llaman Belle du Jour. Y florean un día y la flor se muere.
Una planta que los aztecas la llamaban Tili Litzin.
Tenía varios nombres. Una de ellas es Ololiuki, que quiere decir cosita redonda que crece enredándose, literal. Es una descripción. Y esta semilla la usaban también y se sigue usando eventualmente para hacer una infusión que te puede hacer alucinar. Contiene una sustancia muy similar al LSD. Químicamente se llama LSA. O sea, la composición cristalina es casi igual a la del LSD. Y bueno, pues yo la verdad es que me parece interesante que en casi todo el mundo esta planta se reconoce como local. La gente no dice esta planta es azteca o es de México, lo cual quiere decir que efectivamente hay un alto índice de migración, de viaje, como probablemente nosotros viajamos, transportamos con nosotros tal vez semillas, pero también costumbres, hábitos, modos culturales de existir. Y creo que para mí esa es la verdadera, digamos, alegoría, digamos, de esta obra, en la medida que también la gente puede ver, como se ven estas imágenes que tenemos acá, que la planta crece. De una semilla se desarrolla, crece, sube y en un punto se va a acabar porque viene otra temporada del año. Pero pasa también que tira semillas, las deja allí. Y esto, bueno, ya será otra historia.
La naturaleza, tenemos mucho que aprender de la naturaleza, ¿no?
Claro. Yo creo que decías al principio que hay una cuestión de tiempo. ¿Qué es eso para la naturaleza? Es un tiempo muy distinto al nuestro, aun cuando nosotros también pertenecemos a la naturaleza. Nosotros estamos en el tiempo de la eficiencia productiva, ahora le llamamos neoliberal o capitalista, creo que eso es irrelevante en este momento o en esta discusión, pero el tiempo de la producción, el tiempo eficiente, el tiempo del trabajo, por ejemplo, es muy distinto. Y nosotros nos hemos acercado a la naturaleza con esa mirada que es de explotación y que eventualmente también es de destrucción.
Y he aprendido que la diversidad es una riqueza, ¿no?
Claro.
No lo contrario, como las familias reales europeas.
Mira, creo que justamente en el tema de la migración y de los tiempos en los que una familia, por ejemplo, tiene que escapar de su país por las situaciones que sean, por una cuestión de intolerancia, por pobreza, por guerra, llevan a esa situación en la que el tiempo se vuelve crucial. Esa situación en la que te cuesta la vida, ¿no? El no tomar en cuenta esto, creo que es súper importante. Ahí yo creo que la gente que, sobre todo, que trabaja, por ejemplo, con los refugiados, lo tiene muy claro.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita para la exposición que acaba de inaugurar Abraham Cruz Villegas en el Centro de Arte Contemporáneo de Amélie, localidad a unos 100 kilómetros de París al sur, y exposición que estará abierta mucho tiempo, hasta finales de agosto, si no me equivoco. ¿Habrá florecido ya?
Está floreciendo, todo el verano va a estar. Y hay un factor que quiero decir antes de que nos despidamos, que trabajamos con comunidades de escuelas locales, jóvenes, que están estudiando, por ejemplo, la carpintería. Ellos hicieron las cajas, las macetas, que son hexagonales, como las celdas de un panal de abejas, y con alumnos de la Escuela de Horticultura. Las dos pertenecen a un complejo educativo Luis Bail, no sé cómo se la digan acá, y que también, de alguna manera, yo siento que eso significa que la obra les pertenece localmente a todas estas personas y a quienes vayan a verla, por supuesto.
Pues muchísimas gracias, Abraham, por haber estado aquí con nosotros.
Al contrario, con mucho gusto, como siempre, Jordi.
Permíteme que dé las gracias también a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y también a la red TAL, que reúne todas las televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Fantástico.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Chicken Jaffa Coulis.
Niyan Akaleleye, Niyan Utaleye.
Otto G et Georgia Smith. Balaké Sissoko
et Pier Sfaccini.
Never knowing who you are, I'd follow you from afar. Light trails of
Marcus Gad et Tribe.
Ready for battle. Hey, ready for battle. Baladi wala ready for battle.
RFI. Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.